en el aire a su hija mayor, pero vio que allá no voy a ir, porque han ido a construir el sol, y más allá no voy a subir, porque pienso hacer algo mejor, y más allá no voy a subir, porque pienso hacer algo mejor.
Todos nos pusimos el overol para salvar el vallenato. Luego de que la UNESCO declarara como patrimonio intangible de la humanidad la música tradicional vallenata, recuerdo que...
Las urgentes de salvaguardia, ¿no? Están chéveres.
Claro, el primero lanzaron unos que no están salvaguardando mucho el vallenato, que lo están conservando, lanzaron trinos, que era un gran triunfo para la música
sí,
vallenata.
Y celebraron y, luego, y todo. Sí,
claro, qué felicidad. Eso era como ganarse un Grammy. Pensaron en el momento y luego cayeron en la cuenta que no, señor, lo que les estaba diciendo la UNESCO era, ojo, que la estamos embarrando y estamos acabando con un patrimonio tan hermoso como es la música vallenata. Y como se trata de salvarlo, el Ministerio de Cultura se puso también las pilas en esto y aquí en Valledupar se llevará a cabo un laboratorio de narrativas vallenatas. 10 productores y gestores radiales del Cesar, entre los cuales se encuentra nuestro compañero Andrés Llamas Nova. Un aplauso para Andrés.
¡Bravo!
El más joven de la...
¿Qué se siente, Andrés?
Sí, ¿qué se siente? ¿Respuesta de reina o...?
¿Qué se siente tratar de salvar el vallenato? Usted que... Bueno, usted, Andrés, canta muy bien vallenato y toca guitarra.
¡Qué
Pero aparte de eso, usted habla con Andrés y parece que tuviera 1000 años porque conoce de música vallenata.
Claro, claro, cómo no, cómo no.
Usted no tiene ni idea. Y para este tema de tratar de salvar el vallenato, nos acompaña Viviana Cortés, la asesora de la División de Dirección Patrimonio del Ministerio de Cultura, y Óscar Bermúdez, asesor de la Sección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Viviana, bienvenida a Noticias Cañaguate. Buenos días.
Muy buenos días, Limes, a la mesa de trabajo. Gracias por esta invitación y les doy un saludo de parte de la ministra, el director de Patrimonio y de Comunicación.
Óscar, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación y extiendo el saludo a toda la audiencia.
¿Qué van a hacer hoy aquí en Valledupar? ¿Qué se tiene previsto?
Tenemos previsto hacer un laboratorio de narrativas vallenatas. Eso quiere decir que invitamos a los 10 ganadores de esta convocatoria que vienen de La Guajira y de Cesar a que participen en unas jornadas de conocimiento sobre vallenato tradicional, de formulación de proyectos radiales, que se fogueen con compositores e intérpretes de esta música y que puedan terminar de armar una muy buena propuesta para que salga al aire lo mejor de sus talentos, digamos.
Sí, van a ser 3 días en los cuales en el primero vamos a reflexionar de qué es la música vallenata tradicional, cuáles son los elementos que se patrimonializaron, cuáles elementos están en riesgo de desaparecer. El segundo día vamos a hablar de cómo narrar el vallenato desde el escenario de la radio, tanto en vivo como pregrabado. Y el tercer día, expertos nos van a estar hablando y dando luces de cómo programar música vallenata tradicional. Esos van a ser los temas que vamos a dialogar y los cuales vamos a reflexionar en estos 3 días de taller.
Genera una sensación extraña que sean personas del interior quienes vengan a entrenar a los periodistas locales sobre qué es el vallenato y por qué se debe salvaguardar. A mí sí me gustaría saber 2 cosas. La primera, si les gusta el vallenato, y la segunda, cómo se han preparado para afrontar este tema que es por demás últimamente delicado porque genera rencillas entre las personas que lo consumen, que prefieren el vallenato de antes o que prefieren el vallenato comercial.
Bien, desafortunadamente el Ministerio no los va a formar en eso, porque no pensamos que seamos nosotros los expertos. Los expertos son las personas del sector que están en el Caribe, muchas también en el interior del país, pero convocamos a personas que deben ser de su conocimiento, como el Medina Sierra, el maestro Santander Durán, que entiendo que es su vecino.
Aquí está al lado, claro que sí.
Ahorita entramos a saludarlo, a despertarlo para que llegue a tiempo al laboratorio. Entonces va a estar Rosendo Romero.
Le hubiera puesto una serenata para que se...
Ayúdenos en eso. El maestro Rosendo Romero también va a estar con nosotros. Roger Bermúdez de La Guajira. Son ellos quienes tienen la vocería de esto.
Bueno, sí, ¿cómo hacer para que una vez el producto, porque esto derivará en productos radiales, ¿no? En programas que se hagan, serán emitidos por dónde? Nos imaginamos que el de Andrés, por ejemplo, aparte
aquí
la de la voz de Cañaguate,
una de los requisitos del ministerio era que una emisora diera su aprobación para que lo que se construyera, lo que se produjera, se pasara por la emisora.
Y, también, digamos que producto del proceso va a salir un CD que va a recopilar las 20 producciones que se hagan, los programas en vivo que se hagan, las cuñas que se hagan, y esto se va a circular por medios nacionales también. Entonces digamos que tiene como esa circulación regional y nacional.
Oscar, Viviana, en este tipo de emisoras, como La Voz del Cañaguate, que es una emisora primero en AM, una emisora con tradición, que en fin, que desde su fundador Aníbal Martínez Zuleta, uno de los propósitos de esta emisora es preservar nuestra cultura, nuestras costumbres. Es fácil que este tipo de productos calen y se emitan. De hecho, aquí se emite Nicho Cultural, que maneja María Ruth Mosquera, que está con ustedes en el Ministerio. Es fácil que este tipo de productos estén permanentes. En emisoras, por ejemplo, como la Radio Cadena Nacional, es una delicia también escucharlo, ese tipo de productos es. Pero hay una amenaza lamentable y es la parte comercial, las emisoras que solamente bombardean música y tal vez no la mejor durante 24 horas. Quiero decir, esto se va a emitir una vez, se va a hacer este esfuerzo una vez, pero luego volveremos a la triste realidad de lo eminentemente comercial. ¿Cómo hacer para que este tipo de productos radiales que van a salir de estas capacitaciones y de este intento del Ministerio de Cultura sea constante?
Digamos que la idea en esta primera etapa sí era como concientizar y un poco decirles a los radialistas y a los generadores de contenido que también son actores importantes en la preservación y en la salvaguarda de la música vallenata tradicional, que no son solamente los compositores o los músicos, sino también los radiodifusores, los directores de emisoras también tienen uno papel importante ahí en esa preservación.
Y ese trabajo es en el tema de la oralidad, y preocupa que en la declaratoria de la UNESCO también se habló de la amenaza en la que se ha convertido la inseguridad en el país frente a espacios de oralidad como las parrandas vallenatas, que ya no se pueden hacer por temor a que lleguen ladrones o algunos otros amenazas que tenemos en la sociedad. Luego de esto, ¿está contemplado luchar por salvaguardar el tema de las parrandas o por ahora solamente se está atacando desde los medios de comunicación?
En esta primera etapa, después de la declaratoria de la humanidad, pensamos que lo más importante era hacer divulgación de qué era el plan especial de salvaguardia y por qué es importante salvaguardar la música vallenata tradicional. Esa es nuestra primera etapa. Pero entre las amenazas, como tú bien lo dices, está, pues sí, esa poca valoración que se tiene de la parranda y de otros espacios de intercambio. Y sí tenemos proyectados hacer otros proyectos, pero también queremos incentivar a que esos proyectos los promuevan otros y que el ministerio esté ahí participando, pero que quienes quieran proponer una iniciativa sobre cómo incentivar la parranda o la piquería, pues
Ramiro y yo somos voluntarios para el tema de la parranda.
Y tienes razón, Daniela, recuerden que este año uno de los concursos nuevos en el festival fue el concurso de la mejor parranda, eso no se había visto. Entonces, sí es latente el temor de que se pierda la tradición de la parranda como está concebida a nivel tradicional, no la parranda del trago. Pero y aquello, ¿no?
Sabe que yo sí quisiera que a quien más le corresponde, más tiene este compromiso, aparte de nosotros como comunicadores, es a los mismos músicos, los poetas, los compositores. Ustedes citaban, por ejemplo, el caso de Santander Durán Escalona, que hizo lo que iba a hacer y no sé si seguirá produciendo música y allí se la tengan y no le graben, porque ahora eso no cala. Pero el compromiso no cala para ellos, ¿no? Para los que están grabando música, pero el compromiso principal debe ser para el compositor. Decía Álvaro López en un conversatorio el año pasado en un colegio de Valledupar que las casas disqueras estaban preocupadas por la calidad de composiciones que se estaban haciendo. ¿Cómo hacer para rescatar eso? Bueno, ustedes están haciendo un intento a través de este tipo de proyectos, pero ¿cómo hacer que nos volvamos más culturales, con mejores contenidos? Esa labor se ve como complicada.
Pues pensamos que hay una tendencia a esas composiciones muy vacías. Ayer alguien me leía la letra de una canción que se llama La Borrachera y uno no entendería bien si ahí hay una letra o eso.
No han escuchado El Carrito Loco.
O eso es un WhatsApp, o sea, uno no entiende
la patineta
muy bien.
Lo de WhatsApp se salva incluso, pero lo de La Borrachera es impresionante.
Pero también uno entiende que esa canción frente a Sin Ti, pues no tiene nada que competirle. Hay una reivindicación simplemente porque hay unas cosas que sí cuentan una historia y hay otras que no. Entonces eso es como el talento, no, a veces no tiene discusión. Hay cosas que tienen talento y otras cosas que no lo tienen tanto.
Y es que una de las excusas de hoy es decir que el mundo evolucionó y el mundo avanzó y ta, ta, ta. Y hoy existe el WhatsApp y existe otro tipo de cosas y hay canciones sobre eso. Pero es que eso es como decir que de lo que se escribía antes dejó de existir. El paisaje está ahí.
La mujer está ahí todavía.
Claro. Los buenos sentimientos, el aprecio por el amigo sigue estando ahí. Entonces, no digamos que no es una excusa 100% válida.
Yo digo que si no se va a hacer poesía, si no se van a hacer canciones bonitas, por lo menos no la haga tan fea. No la hagan tan horrible.
Hágala fea, pero no tanto.
Mire, yo ayer recibí, y me va a disculpar yo, creo que incluso lo borré rápido. No, sí, lo bajé.
¿Le desesperó y lo borró?
No, venga acá, lo tengo por acá. Ayer recibí, esto fue de un muchacho que hace música en otro municipio. No voy a decir su nombre porque
claro
no voy a hablar bien.
Claro que vas a hablar.
No voy a hablar bien de él. Yo lo recibí y dije, esto se va a ser, él lo dice, compártalo, por favor, compártalo. Ayúdenme a divulgarlo. A ver si lo encuentro. Ayúdenme a divulgarlo, por favor, que es mi trabajo musical. Yo dije, no, si viene de un pueblo, viene de un municipio que no es capital, debe ser algo.
Está nutrido de la vereda, del paisaje.
No,
de la
no,
montaña,
es
del
peor.
Río.
Es peor. No, lástima. Fíjese, lo borré, lo malo que es, lo borré. Es una cosa que no es nueva ola, no es nada, pero es espantoso. Entonces, si ni siquiera llega de allá, de esos pueblos que todavía tienen esa cercanía con el paisaje, entonces, ¿qué podemos esperar? Los carritos locos y la borrachera. Pero centrémonos, Viviana y Oscar, en este evento. Serán 3 días, ¿no?, de conversatorios, de capacitación a las personas que participaron de esta convocatoria, ¿no?
Sí, empezamos hoy hasta el sábado en la tarde.
Serán tres días concentrados.
Son 3 días y digamos que hoy arranca con un conversatorio en el cual se va a hablar de qué es la música vallenata tradicional, de cuáles son los elementos que están en riesgo, de cuáles son los elementos que se patrimonializaron y también profundizar en qué es eso de la música vallenata tradicional.
Dentro de las 10 personas, espera Andrés, antes, sí, perdóname que le interrumpa, dentro de las 10 personas que ganaron por Santa Marta aparece Jesús Antonio Orozco y si no estoy mal, a menos de que sea una persona con el mismo nombre,
un
cura.
Jesús Antonio Orozco es cura.
El padre Jesús Antonio Chucho. Orozco se presentó, pero infortunadamente...
Él toca acordeón, de hecho.
¿El padre qué?
Infortunadamente, él, digamos, renunció a la beca, o digamos que la beca va ligada a esta formación de estos 3 días, y pues entró el suplente que viene de Atanques.
Ya veo.
Hubiera sido bueno.
Dos personas que vienen de Atanques y que precisamente van a hablar de muchos de los elementos que nos estaba mencionando. Va a hablar, por ejemplo, de la música vallenata y la relación con los violines, con la música de chicote de los pueblos de la sierra.
¿Qué decirle a la gente que piensa que el concurso es para los que más música vallenata programen?
No, yo diría que la convocatoria estuvo dirigida a que, digamos, la creatividad en la forma de contar el vallenato y a profundizar y cómo la música vallenata se puede preservar.
Bueno, pero
la propuesta iba dirigida a eso.
Preguntémosle a uno de los ganadores cuáles son las expectativas que tiene frente al laboratorio y a esta oportunidad de salvaguardar.
Yo tenía,
va a poner
tenía,
su granito de arena para salvaguardar.
Sí, el granito de arena y una camionada de arena es lo que hay que poner ahí. Yo tenía aquí el formato y les iba a contar que el formato decía, presente una propuesta, diga cuál es lo novedoso. ¿Cuál es el enfoque?
¿Cómo ganó Andrés? Cuéntenos.
La verdad, sí, influencias de María Mosquera, que María Ruque, no mentira, no, ella no.
¿Qué es lo novedoso? Cuéntenos bien qué fue lo
yo
que...
Yo me enfoqué mucho en el compositor, porque es que si vamos a hablar de vallenato no tenemos que hablar de instrumentos, sí, sino de la tradición, de la narrativa.
Sí, porque tú puedes tocar con cualquier instrumento, la música vallenata no necesariamente es acordeón.
Cuando no había acordeón había guitarra, y antes de que había guitarra eran charlas, eran diálogos, y es que el vallenato viene de ahí. Entonces... yo pienso en compositores y pienso en los compositores de antes grabando sobre acontecimientos de hoy. Entonces plasmo la idea que tiene que ver es con eso. ¿Cómo contaría un compositor de la vieja guardia o compositores modernos también, pero cantando sobre el vallenato tradicional, sobre cosas de hoy, teniendo en cuenta esos parámetros de lo que convirtió el vallenato en lo que es, que era antes? Entonces esa fue prácticamente la idea. Bueno. Claro que hay otras cosas más, hay una propuesta de 3 programas de 10 minutos, hay uno de un programa en vivo de 1 hora, y bueno, fueron varias cosas las que tuve que...
Ahora Andrés tiene el compromiso, Andrés, de que ese trabajo sea permanente, o sea, no sé en qué momento va a meterle usted a la agenda más ocupaciones, pero derivar eso en productos constantes, o sea, hacerlo en radio de manera permanente, por aquí, por la web, por donde quiera... Porque, por ejemplo, el caso de Celso Guerra, todo el mundo lo conoce hace muchos años, a Celso está dedicado a programar música vallenata, tiene un programa diario en una emisora colega, lo hace a diario, difunde el vallenato, es una autoridad, escribe sobre el tema. Ahora le toca a usted.
Sí, yo por lo menos tenía un compromiso ya desde que estoy en radio, hace poquito, hace unos años. Y es que si yo voy a hablar de una canción o voy a programar una canción, un programa de lo que sea, incluso estas noticias, le tengo que decir quién es el compositor.
Claro. Ese recuperar, es un compromiso. Fíjese, Oscar, que eso se ha perdido en la música vallenata, en los videos. Usted ve el cantante, el crédito, el cantante y el productor del video, el camarógrafo, el editor, el productor, pero no se habla del compositor en ninguna parte. Ojalá eso se estableciera por ley que se le dé crédito.
Y del acordeonero tampoco, eso ha cambiado mucho. Tampoco. Antes era más importante el acordeonero que el cantante. Claro. Ahora el protagónico es el cantante. Entonces, también hay que hacer... integrar visiones, pero también empezar a poner en la balanza las cosas.
Así es.
Y precisamente digamos que dentro de la formación hay una parte en la cual especialistas que han dedicado su vida a programar música vallenata, a hablar de música vallenata en la radio, les van a dar como sus tips, cuáles son como su top para construir música vallenata o programar o hablar de música vallenata en la radio, qué deberían tener en cuenta. Esa es una de los aspectos que vamos a abordar en el taller.
Muchísimas gracias, Viviana Cortés, asesora de la División de Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, por estar
muchas
en Noticias Cañaguate, muy amable. Oscar Bermúdez, asesor de la sección de comunicaciones del Ministerio, bienvenido siempre.
Muchísimas gracias.
Yo me voy de una con ellos.
Váyase, señor.
El noticiero de mediodía, yo soy el presentador del noticiero de mediodía.
Yo quedo encargado, no preocupes.
Daniela
quedó encargada. Muchas gracias.
Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir. Solo quiero vida pa' poderte amar. Antes con mirarte recibía martirio. Qué sufrido fui para ser feliz. Hoy que somos novios todo es distinto. Un inmenso amor guardo para ti. Ya nos queremos, ya nos amamos. ¡Viva el amor!
¡Viva los novios que no se aman de corazón!
Ya nos queremos, ya nos amamos. ¡Viva el amor!